Como jefatura de tránsito provincial, nosotros nos encontramos realizando ciertas actividades que van en beneficio de la ciudadanía. Una de ellas es, obviamente, en nuestro contingente policial, prestar el servicio en las vías, en las calles, en los ejes viales, con la finalidad de reducir los siniestros de tránsito y controlar y dar esa educación vial que tanto necesita acá la provincia. Es por eso que nosotros, el año anterior, obviamente, con el poco personal que se tenía, no se notaba las actividades que se realizaban en beneficio de la ciudadanía. De igual manera, no se podía alcanzar el tema de capacitación, educación vial en las unidades educativas, en las diferentes instituciones públicas y privadas, por lo cual en este momento que tenemos ya un contingente muy amplio, que son 54 servidores policiales, ya se cuenta con medios logísticos, podemos ya activar y hacer actividades que busquen la circulación vial, que en el tema de siniestralidad, reducir, capacitar, educar y sancionar obviamente ya los conductores que lamentablemente no hacen o no se rigen a las normas de tránsito. Es así que nosotros, más o menos un promedio de citaciones diarias que se entregan son 40 citaciones dentro de la provincia, especialmente en el Cantón Pastaza. Es un número muy alto debido al tema territorial, obviamente, dentro del cantón únicamente Pastaza, este número alto de citaciones de contravenciones de tránsito. En lo cual nosotros en este momento nos encontramos pasando por ciertas actividades por el tema climático. Si bien es cierto, las dos vías que conectan al oriente, que conecta obviamente a Napo y a Morona Santiago, se encuentran inhabilitadas desde Cierro Centro, en lo cual únicamente está habilitada la vía Pastaza que conecta obviamente a Napo y Morona Santiago, por lo cual nosotros vemos una
Baños Puyo, que es el
así
único
es,
ingreso
que conecta Bato Baños Puyo, y obviamente al desvío ya que conectan a las demás provincias, vemos una alta carga vehicular en esta vía estatal. Lo lamentable acá es el irrespeto obviamente de los vehículos de transporte pesado y ultrapesado, que si bien es cierto son trailers, camiones que llevan volumen de carga, pero lamentablemente los vehículos particulares livianos y respetan toda la norma de tránsito, y eso pone en riesgo tanto a las personas que se dirigen de un lugar a otro y que van obviamente con sus familias, y eso siempre tenemos que tener nosotros en cuenta, que en casa nos esperan. Entonces lamentablemente por llegar rápido, ganar unos 5, 10 minutos, hacemos maniobras que ponen en riesgo nuestra familia, nuestra vida y las de terceras personas. Hemos tenido varios siniestros viales, lo cual ven en el año son 22 siniestros viales de tránsito.
¿En lo que va de este año?
De este año, pero en la provincia de Pastaza. En lo cual se ha registrado únicamente, eso sí hay que aclarar, son más siniestros viales que nosotros tenemos una cifra no registrada, en lo cual son rozamientos, son siniestros viales que han sido únicamente con el vehículo, no ha habido afectaciones a terceros, daños al bien público, personas heridas. Únicamente se han registrado estos 22 siniestros viales cuando se ha existido flagrancia, en este sentido cuando ha habido personas heridas, daños materiales o daños al bien público. Es un numérico muy alto que únicamente se ha registrado aquí en el Cantón Pastaza, y tenemos 3 o 4 siniestros viales que se han suscitado en ejes viales. De igual manera se sigue realizando varias actividades durante el fin de semana para controlar el tema de conductores en estado de embriaguez, que es algo muy alarmante acá en la provincia. Hay demasiado consumo de bebidas alcohólicas y obviamente nosotros nos metemos en nuestra cabeza que nunca nos va a pasar nada, y lamentablemente en un segundo puede pasar lo que nunca ha pasado en años. Entonces lamentablemente tuvimos siniestros viales, volcamientos de este fin de semana de dos vehículos, uno en el sector, en el centro casi del Cantón Pastaza, por el sector de Las Cañas, y el otro que fue vía Shell Puyo, en lo cual lamentablemente hubo sí pérdidas de daños materiales de su vehículo, más no personas heridas o personas terceras personas. Esto es alarmante debido a que las dos personas se encontraban en estado etílico, sí, entonces dejan botado su vehículo, y eso es lo que normalmente pasa. Las personas que conducen bajo los efectos del alcohol, claro, por la euforia, por el tema del consumo mismo de bebidas alcohólicas, hace que las personas reduzcan su capacidad de reacción, su capacidad motriz, y hace que obviamente al momento de tener un evento de emergencia, no podamos reaccionar como debemos. Entonces tenemos este tipo de daños materiales e inclusive ha dejado personas fallecidas o personas heridas de por vida, y lo que normalmente hacemos es abandonar el vehículo, abandonar el lugar del siniestro y después reportar el vehículo como robado. Entonces la impunidad queda ahí. Lamentablemente es así las situaciones. Algo que a nosotros nos molesta y obviamente hacemos siempre el control, eso es los fines de semana, y tenemos cierto apoyo de ciertas personas de acá, de la mayoría del cantón Pastaza o de la provincia de Pastaza, pero también tenemos personas que están en contra de eso. Créanme que nosotros como policías hacemos lo mejor que se puede para el beneficio de la ciudadanía, y siempre se le está recalcando esto al personal policial. Son 54 servidores policiales que quisiéramos nosotros que sean cortados con la misma tijera, ¿no?, para poder nosotros medir y ver la capacidad de personal que nosotros tenemos, que se sirvan obviamente al beneficio de la ciudadanía, más no el beneficiarse de ellos. Entonces es importante esas situaciones que nosotros estamos realizando acá, y creo que es a nivel nacional la responsabilidad que nos ha dado el gobierno sobre el nuevamente retomar el tránsito a nivel nacional, y es lo que se está haciendo. Entonces esperamos nosotros seguir colaborando y tener el apoyo y la educación y el entendimiento de la ciudadanía de Pastaza.
Ahora, de la siniestralidad que nos habla, ¿también están considerados ahí los motociclistas? Porque de ellos sí casi siempre son resultados fatales.
Así es, de los 22 que se tiene 17 siniestros viales que han sido con motocicletas. Es un numérico alto, como le indicaba, son cifras que pueden aumentar. Normalmente ha habido rozamientos, como digo, un espejo, caída de la motocicleta y ciertas circunstancias que lamentablemente no requieren de la colaboración policial. Solucionan entre las dos partes y ya no necesitan la colaboración policial. Sería un numérico, pero acá en la provincia, según la ficha que se tiene en el 911, siempre hay un siniestro, dos siniestros viales diarios acá en la localidad.
Lamentable la situación. Ahora, en la carretera Baños Puyo, no ha sido requerido el contingente de ustedes, porque decía el señor delegado provincial de Obras Públicas de Tungurahua, decía que en estos casos sería importante que la policía en Mera detenga los vehículos, y lo mismo harían ellos en Baños, porque caso contrario, cuando ya llegan allá, Salvador nos comentaba que este fin de semana viene, inclusive se pegaron un susto tremendo dentro del túnel, no sabían qué es lo que pasa porque no circulan los vehículos, y con el clima que estaba, lógicamente el temor asiste a la persona. No han sido requeridos ustedes, es necesario, porque en cuanto ustedes proceden también, si se les ve en Tartomera, por ejemplo.
Ya, en este caso nosotros, cuando existe ya la alerta provincial, obviamente de las provincias cercanas, nosotros inmediatamente nos tenemos que trasladar al sector de Mera para no sobrecargar la vía principal y tener el tema del riesgo que existe, desviar el tráfico y detener en el control de Mera. Lamentablemente en este derrumbo, deslave que existió en el sector de Baños, no se pudo contener en esta situación debido a la carga vehicular que existe. Entonces, al momento que ya entró la ficha al 911, se activó el EMETOV, diferentes instituciones, Policía Nacional, ya la carga vehicular estaba sobrepasada. Entonces, lamentablemente, por esa razón, ya no se pudo ingresar inclusive la máquina debido a la doble fila. Y eso les indicaba que el tema es que la ciudadanía ve que ya hay carga vehicular, que hay una fila, prefieren rebasar, hacer doble fila, por ganar 10, 20 minutos y ponen en riesgo su vida. Entonces es importante nosotros en estos casos ser más prudentes, analizar qué es la situación que está ocurriendo y dejar libre para el paso para las unidades de emergencia, unidades de rescate y ciertas maquinarias que ayudarán a descongestionar o habilitar inmediatamente la vía. En estos casos ha habido siniestros de tránsito y lamentablemente vemos que están las personas heridas, vemos que están los vehículos siniestrados y preferimos mover para poder pasar y dejar ahí las personas inasistidas. Entonces eso es algo doloroso en sí, ver esa actitud de las personas que no tenemos esa empatía.
Cuando la ley establece que deben ser asistidos,
así es,
¿no?
Exactamente. Entonces vemos, sí, eso sí hemos pasado bastante en esta localidad, y lo que usted manifestaba anteriormente de igual forma es el tema del clima. Acá es muy variable. Y nosotros como conductores, en el tema de un vehículo, de una motocicleta, a quienes deberíamos ceder el paso o dejar el paso libre o el transitar libremente, sería el peatón y el ciclista. Acá hay bastantes personas que no tienen su medio de movilización, únicamente a pie, y vemos que el tema de clima van con el sombrillas, van corriendo por cruzar la vía y lamentablemente esperamos nosotros pasar en vez de ceder el paso. Entonces son cosas que faltan, el tema de educación y de concientización en el tema de viabilidad acá en la localidad.
Luis Salvador.
Teniente, buenos días. Bueno. No sé si ustedes mantienen la coordinación como Policía Nacional con la Policía de Tungurahua, ¿no? Porque yo venía el día domingo y no había un solo policía que regule el tránsito, el paso. Ahí nada más teníamos que ver quién pasaba más pronto, si los de salida o los de entrada. Llovía, ¿sí? Entonces, ahí prácticamente, como le indicaba, yo les contaba del susto que nos pegamos porque pasábamos como 20 minutos al interior del túnel. No hay esa coordinación para poder, o no tienen ustedes gente que a lo mejor está patrullando y existe algún inconveniente. Si no está en la jurisdicción de ustedes, ¿puedan comunicar que la policía de Tungurahua actúe ahí?
Claro, nosotros...
Porque no hubo nadie, le cuento, no hubo un informado, ni un patrullero,
sí,
nada.
En el sector de Baños, lamentablemente, hay poco personal de tránsito. Y obviamente por el tema que es demasiado turístico en ese sector, hay personal que está dentro del cantón mismo. Entonces, el circular o el trasladarse al otro sector dificulta mucho la actividad operativa que ellos realizan. Es por eso que nosotros únicamente llegamos hasta el sector de Mera, hasta el kilo máximo, en lo cual ya conecta con la provincia de Tungurahua, y nosotros realizamos nuestra labor. Lo que sí hay que recomendar, y siempre se lo he hecho a través del 911, es indicarles a la unidad aledaña, que es Baños, que realice la conificación, realice el tema de la descongestión vehicular o pare el tráfico en el sector antes de los túneles, debido a que hay demasiado riesgo. Ya vimos lo que pasó en el anterior invierno, lamentablemente fueron cascadas que caían dentro de lo que normalmente no llueve o desliza el agua. Ahora nosotros podemos ver que dentro de los túneles hay demasiada agua, entonces ahí saliendo del último túnel
se puede entender de que a lo mejor no hay suficiente personal o no tiene la capacidad la policía de tránsito de Baños o de Tungurahua para que puedan asistir en este caso de emergencias que sucedió, yo hablo del día domingo.
Sí, obviamente ellos tienen su personal policial y están listos para realizar actividades, pero lamentablemente no destinaron para ese sector. Posterior de lo que ya se cerró la vía, llegaron las dos unidades y motocicletas de ese sector. Tenemos nosotros los reportes correspondientes, pero sí, no se cortó el flujo vehicular inmediatamente para ya no sobrecargar esa vía. Entonces sí es algo que nosotros debíamos tener una mejor coordinación con las demás instituciones, Policía Nacional, y a través del 911 activar ciertos sectores de emergencia para cortar el vehículo y no poner en riesgo a las personas, obviamente, que se quedan ya atrapadas dentro de la vía por un deslizamiento, por alguna actividad. Así es.
Ahora, teniente, sobre la competencia de tránsito, nuevamente, en la entrevista última que tuvimos acá, le manifestaba yo de la importancia de la señalización nueva, todo eso del ordenamiento del tránsito acá, pero a la misma vez le pregunto también, ¿la transcomunidad está dando información? ¿El municipio está con el proyecto de regeneración urbana? Mientras eso no se haga, la señalización de ustedes no va a ser posible, pues.
Así es. El tema nosotros fue que ya vino la ingeniería vial de la Dirección Nacional del Control de Tránsito y Seguridad Vial acá a la localidad. Ya. Se realizó el estudio por los ingenieros. Se entregó todo el informe realizado ya por la nueva jerarquización vial, en lo cual esperamos nosotros que la Transmancomunidad realice ya esa activación, coordinado obviamente con el señor alcalde, con el municipio de los diferentes cantones, y puedan nosotros entrar ya en esta nueva generación urbana que se lo ha manifestado ya, y bueno, y es conocimiento público. Lo que necesitamos nosotros es que se pueda realizar lo más rápido posible antes que iniciemos clases, porque debido hay ciertas vías o calles que deben ser el sentido unidireccional y direccional. Entonces nosotros obviamente necesitamos que se active esas situaciones para ya ir educando y que la gente conozca las actividades, cómo se van a funcionar nuevamente. Hay ciertas instituciones que quedan muy alejadas, hay ciertas instituciones que dentro del casco comercial ya está colapsado, entonces necesitamos dar fluidez al tránsito y es lo que se requiere inmediatamente. El pedido se lo había hecho. Nos indicaba la señora ingeniera Mónica Salinas que estaban realizando la compra de un lote para poder ellos realizar acá la construcción de la señalética. Una vez que ya lo tengan implementado el tipo taller de señalética, ya lo van a poner en inicio o ya en ejecución el tema de la regeneración o la jerarquización vial.
¿La jefatura de tránsito bajo su mando está considerando para todos estos trabajos y la nueva señalización, digamos, la eliminación de los rompe velocidades acá?
En ese sentido, no, porque la construcción de los rompe o los reductores de velocidad se los hizo ya con ese estudio. Entonces, esos reductores, exactamente, esos reductores de velocidad permanecerán allá. El que sí me pone un poco en alerta es el que existe en Santa Clara. Es un reductor muy alto y la última vez que pasamos nosotros ya lo habían reducido de menor altura para que puedan transitar los vehículos livianos.
Pero mal hecho, porque lógicamente tiene que hacer alguna maniobra el conductor de vehículos pequeños.
Sí, entonces lamentablemente el estudio se le hizo con una norma establecida para la regulación, pero lamentablemente no asiste o no ayuda a lo que nosotros requeríamos, que era la disminución de velocidad. Hemos tenido siniestros viales en esos sectores por la construcción. Lamentablemente son 4 o 5 veces que se los ha vallado, se los ha inhabilitado por nuevamente o reformar o arreglar ciertas partes o roturas de la capa. Lamentablemente eso hemos tenido ciertos siniestros viales de vehículos, motocicletas.
Era complicado más bien.
Exactamente, que hemos tenido por este irrespeto, obviamente, y no colocar señalética preventiva antes de cerrar nuevamente esos reductores de velocidad.
La transcomunidad, buenos días, teniente. Buenos días. La transcomunidad aquí no ha dado una explicación del por qué se puso tantos rompevelocidades. Hemos entrevistado aquí al señor director de Obras Públicas y dijo que algunos hay que sacarlos. Uh-huh. Y están en eso, pero ellos no tienen competencia dentro de la ciudad. La transcomunidad, como le digo, no ha dado ninguna explicación de qué estudio va a haber, digo yo, para preguntarle a la transcomunidad y a usted como entendido en tránsito, ¿no? Aunque también dicho sea de paso, y discúlpeme que le diga, los rompevelocidades a la policía sí le ayuda, pero no al ciudadano, puede ser que exista esa discrepancia. Pero vea, por ejemplo, antes de irse de aquí, si vamos por la 9 de octubre hacia el hospital, hay el puente, ¿no es cierto? Ahí hay semáforo. Va usted a la izquierda, en un sitio en donde está, no hay absolutamente nada. Ahí está un rompevelocidades que a uno le impele casi a parar el vehículo. Eso es un atentado contra la circulación realmente. ¿Cómo se puede esto regular de una manera en que no es de poner pues al ojo 25 rompevelocidades porque así se me ocurre? No sé, y eso claro, no es de su competencia, pero usted puede hacer un comentario porque usted es técnico en tránsito, ¿no?
Sí, eso le indicaba que hay sectores, obviamente, que no se requería, pero se lo construyó. No teníamos siniestros viales en esos sectores, pero de igual manera se lo realizó. Entonces, son ciertas actividades que lo realizó la Transmancomunidad bajo un estudio. Deberíamos ver los focos, obviamente, por qué razón se los construyó en ciertos sectores. Como le indicaba, lamentablemente nosotros pasamos una jerarquización vial una jerarquización vial, pero no contemplaba el sí construir rompevelocidades o reductores de velocidad, más solo la jerarquización vial. Entonces es importante ver y preguntar obviamente a la Transmancomunidad en qué se basaron, en qué estudio se lo realizó.